y la apertura de la maestría en Defensa Nacional y Estrategia a cargo del presidente de esta universidad, doctor Ángel Luis Plastino.
A partir de este momento, transmite LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, en forma conjunta por su onda de amplitud modulada en 1390 kHz y su canal de frecuencia modulada en 107.5 MHz, desde el aula Dardo Rocha del edificio del rectorado de nuestra Casa de Altos Estudios, habla el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, inaugurando el ciclo lectivo 1992. Habla el doctor Ángel Luis Plastino.
Autoridades militares y académicas, señores profesores de la maestría en Defensa Nacional y Estrategia, señoras y señores, como muy bien lo señalara recién el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, este acto, dentro de su modestia y sencillez académica, reviste para nosotros, para los universitarios de La Plata, especial trascendencia, porque estamos seguros de que hoy estamos poniendo la piedra fundamental que va a cobijar una gran empresa, la empresa de contribuir desde el ámbito académico a crear la conciencia y el conocimiento sobre la defensa nacional. Y con la inauguración de esta nueva maestría, que tiene su sede en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, queremos también al mismo tiempo, y respondiendo a exigencias estatutarias, dejar iniciado el año académico 1992. Tenemos, como muchos de ustedes saben, en esta universidad una antigua tradición, según la cual el presidente de la universidad da por inaugurado el año académico calendario aprovechando algún evento de particular significado que haga a la trayectoria de nuestra Casa de Altos Estudios. Y hemos todos pensado que la trascendencia que le asignamos a esta novísima maestría justifica que sea elegida como el símbolo del inicio de toda la actividad académica de la universidad en el año 1992. Como lo señalara tan acertadamente el señor decano, el profesor Pablo Reca, la defensa nacional es una responsabilidad, un deber, una obligación de todos los argentinos. De ninguna manera se trata de algo reservado exclusivamente al ámbito militar, sin desconocer obviamente que el punto de vista militar en un tema como este es fundamental. Pero en un país de las características de la República Argentina, la defensa nacional se constituye en objetivo que debiera ser prioritario y, si me permiten la insistencia, responsabilidad de todos los ciudadanos que habitan nuestra tierra. Hay naciones que manifiestan su identidad a través de una cultura, una lengua o una religión que las diferencia de quienes habitan más cerca de sus fronteras. Una tal vez trágica manifestación de este tipo de característica lo encontramos en los conflictos terribles que asolan hoy a los Balcanes. Hay pueblos vecinos que están separados por verdaderas barreras culturales, idiomáticas y religiosas. En ese sentido, la identidad nacional de alguna manera se ve facilitada por la diferenciación entre lo que claramente es lo nuestro y lo que claramente es lo ajeno. pero la Argentina comparte buena parte de su cultura, su lengua y su religión en vastas geografías que llegan por lo menos hasta el Río Grande, en la frontera entre México y Texas. Y analizando someramente los rasgos más trascendentes de nuestra historia, debemos coincidir que ante todo la argentinidad es una idea, es una vocación, es una meta que nuestros antepasados se propusieron y nos propusieron en el siglo XIX y que nosotros, sus descendientes, mal o bien, tal vez acentuando la falta de cumplimiento con los sobre los éxitos que las generaciones sucesivas mal o bien han tratado de mantener, han tratado de cumplir, han tratado de llegar a esas metas, a esos objetivos que quienes concibieron la idea de la Argentina nos legaron. De manera que ser argentino no es una tarea tan fácil o tan inmediata como ser chino, ser japonés o ser croata. Ser argentino, insisto, es ante todo una idea, una vocación. Y las ideas y las vocaciones deben ser transmitidas, deben ser cultivadas, deben ser alentadas, deben ser fomentadas. Y creo que resulta obvio entonces el rol fundamental que apenas comenzamos a pensar en cuál es nuestra condición de argentinos reviste el sistema educativo. Porque los colores celeste y blanco que tanto reverenciamos han sido inculcados y transmitidos a las generaciones de argentinos esencialmente a través del sistema educativo, esencialmente a través de la labor tesonera y sacrificada de las maestras de guardapolvo blanco que abnegadamente han llevado las primeras letras y la vocación de argentinidad a todos los confines de la patria. Si ser argentino no es tarea fácil, tampoco se facilita la misma en la actual coyuntura que vive el planeta. Estamos asistiendo, todos aquellos a los que el destino nos ha deparado vivir en los años finales del siglo XX, estamos asistiendo, repito, a una serie de transformaciones que son tal vez las más profundas, las más drásticas que ha vivido la humanidad desde la desaparición del Imperio Romano. Cambian y cambian aceleradamente, como nos lo indica la prensa todos los días, la mayor parte de los parámetros que signan las diversas esferas del quehacer de las naciones y del quehacer individual. Y esto le presenta al que quiere pensar y adentrarse en la problemática de la defensa nacional un desafío aún mayor que el que viene dado por nuestras fronteras o por nuestra geografía. Han cambiado drásticamente la mayor parte de los modos de producción, han cambiado las relaciones comerciales y económicas internacionales, están cambiando aceleradamente las relaciones políticas, y es entonces en un marco de cambios constantes y continuos en los que nosotros debemos tratar de afirmar nuestra vocación de argentinos. Hay oportunidades, hay desafíos, hay serios peligros, pero es muy importante tomar conciencia cabal de que este planeta Tierra que hoy nos toca vivir es absolutamente distinto del de hace solamente 10 o 15 años. Hay un fenómeno que nos involucra a todos, tanto a nivel nacional como aún a nivel individual, y es el fenómeno de la globalización. Existe una economía global y hay o comienza a haber una opinión pública global. La interrelación entre las más diversas regiones del planeta es hoy un hecho de características y consecuencias políticas, económicas y sociales profundas. Y esto puede aprovecharse, puede jugar a nuestro favor o puede jugar en contra nuestra. Todo depende de que sepamos adaptarnos de la mejor manera posible a las nuevas realidades. Esas nuevas realidades que, como señala el profesor Drucker, Peter Drucker, precisamente en un muy conocido texto que lleva ese nombre, Las Nuevas Realidades, signan hoy todas las actividades que desarrollan los seres humanos sobre nuestro planeta. En este punto hay dos conceptos fundamentales que hacen, entiendo, de manera central al problema de la defensa nacional. El principal objetivo, la principal meta de quien se preocupa por la defensa nacional es asegurar la supervivencia, la persistencia de la nación con sus actuales fronteras. Tarea que, como estamos viendo en los ejemplos que nos proporcionan los países asiáticos, no es nada que esté garantizado por nadie. La persistencia de la identidad nacional está asegurada en la medida que la vocación y la voluntad de los habitantes de esa nación así lo promuevan. Hoy estamos viendo cómo aparecen y desaparecen o se corren fronteras con asombrosa facilidad. No es algo que solamente puede pasar en remotos confines de Asia. La persistencia de la identidad nacional tiene un sustrato económico. Más allá de que antes que nada debe existir la vocación por mantener la identidad nacional, esta vocación debe ser sustentada por un sustrato económico que permita hacer viable la existencia de una dada nación en sus actuales fronteras. Esto significa, ante todo, que lo que la nación necesita traer del exterior porque no es producido dentro de sus fronteras, tiene que ser pagado y afrontado con lo que la nación produce dentro de sus fronteras. Es un concepto elemental y obvio, pero muchas veces ignorado en la historia argentina. Un solo ejemplo basta para ilustrar esta aserción. La Argentina importa más del 60% de todos los insumos de su industria. Esto significa que la Argentina es una nación netamente importadora, porque no puede subsistir ni siquiera dos o tres semanas si no tiene un flujo ininterrumpido de insumos que vienen del exterior. Y que obviamente hay que pagar, porque nadie nos lo va a regalar. Y que hay que pagarlo con lo que aquí se pueda producir. Lo que significa que lo que aquí se pueda producir debe ser apetecido en el exterior como para que alguien quiera comprarlo. El tema es que el cambio global tecnológico al que estamos asistiendo va haciendo que los productos tradicionales de la Argentina ya no sean apetecidos en el exterior en la misma medida que lo fueron hasta hace muy poco tiempo. Ese es, desde el punto de vista macroeconómico, el desafío más importante que afronta la Argentina. ¿Qué va a producir la Argentina que sea apetecido en el exterior, que tenga calidad y precios competitivos para que sea apetecido en el exterior y que nos permita mantener el flujo de insumos que requiere nuestra industria para seguir funcionando? El cambio global tecnológico implica que las exigencias y los niveles de calidad y de precio son cada vez mayores. El mercado internacional necesita, requiere, exige, demanda calidad en muy alto nivel y precios muy competitivos. Y la única forma de lograr esto es a través de la plena utilización de las sofisticadas tecnologías que hoy están disponibles en todos los rubros de la actividad productiva. Para exportar una cebolla o para exportar una computadora, en los dos casos hacen falta enormes cantidades de conocimiento científico que están detrás de una humilde cebolla o de la más poderosa computadora. Ninguna se vende sola. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es dónde está radicado ese conocimiento que necesitamos para poder exportar papa, máquinas, herramienta, motores, turbinas. Sin ese conocimiento no va a haber en muy poco tiempo ninguna posibilidad de exportar nada para ningún país. Y ese conocimiento científico-tecnológico en la República Argentina está en muy buena medida, más del 70% radicado en las universidades. El cambio global tecnológico, sin embargo, tiene otro aspecto igualmente importante. El producto industrial de gran nivel de calidad y costo competitivo solamente puede ser manufacturado por trabajadores que tengan un elevado nivel educativo. El modelo industrial que predominó en el mundo hasta hace muy poco tiempo, basado en mano de obra prácticamente analfabeta, ha desaparecido, no existe más. Mano de obra prácticamente analfabeta solo puede vender sus productos en mercados cautivos y retrógrados, como eso era el caso de la Argentina. Donde están abiertas las puertas a la competencia internacional, necesitamos mano de obra altamente educada. Esto, como todos ya sabemos, es motivo de enorme preocupación, aún en países muy importantes. Estados Unidos ha declarado su presidente el año pasado, en 1991, es una nación en crisis por los déficits del sistema educativo de ese país. Y el presidente Bush le ha reclamado a sus compatriotas que transformen a su nación en una nación de estudiantes como única forma de poder afrontar el enorme desafío que le presentan Japón, por un lado, y el mercado común europeo, por el otro. Y es que hay conciencia clara de que los mercados que los Estados Unidos han perdido en el terreno de los electrodomésticos o de las cámaras fotográficas o aún en el mercado automovilístico solo podrá ser recobrado a través de una elevación notable del nivel educativo de su población. Y en estos momentos los Estados Unidos están dedicando a la educación el 8% de su enorme producto bruto. Es un problema real de defensa nacional que la Argentina, en estas circunstancias de cambio tecnológico global, esté dedicando a la educación poco más del 1% de su producto bruto. Es un problema educativo ante todo, pero corre peligro la nación. Es un problema de defensa. El concepto fundamental que viene acompañando al cambio global tecnológico lo encontramos en una revalorización y recategorización de la importancia estratégica de los recursos de la nación, de esta o de cualquiera. El cambio tecnológico es tan profundo y tan drástico que todos los recursos naturales o no naturales deben ser evaluados, sopesados y calibrados nuevamente. Pero no cabe ninguna duda de que el recurso más importante y por lejos con que puede contar una nación es el recurso humano. Y por esto debemos entender el ciudadano informado y con alto nivel educativo. Japón ha demostrado esto de manera irrebatible. Es el país que más dinero ha invertido en su sistema educativo, y no en los últimos 5 años, ni en los últimos 10, ni en los últimos 20, como diría un vendedor ambulante, sino desde fines del siglo pasado. Y hoy es sin ninguna duda la nación líder en la tecnología, la industria, la banca y el comercio internacional. Todo va junto. Vale la pena mencionar que de los 10 bancos más grandes del mundo, 9 tienen su sede en Tokio y 1 tiene su sede en Europa, el número 10. Mientras que en 1980, hace solo 12 años, los 10 bancos más importantes del mundo tenían todos su sede en Nueva York. Muchas cosas han pasado y están pasando en el mundo. Pero el cambio global tecnológico nos lleva en una sola dirección, en la dirección de que es imprescindible concentrar el esfuerzo nacional detrás del sistema educativo. Creo que entonces las circunstancias son realmente óptimas como para que una universidad del Estado se aboque a la tarea de investigar, estudiar y difundir a nivel universitario los problemas de la defensa nacional. Y el primer problema, aunque pudiera resultar para algunos oídos paradójicos de la defensa nacional, es el problema de la educación. La guerra entre los países que integran las Naciones Unidas e Irak del año pasado ha mostrado claramente la diferencia entre un combatiente educado y un combatiente semianalfabeto. Y en temas en los cuales no me atrevo a adentrar por mi ignorancia sobre el tema, pero que le he escuchado al general Goyret, las numerosas confrontaciones entre Israel y sus vecinos han mostrado que la diferencia entre dos tanques similares está en que de un lado, en el tanque israelí, había una persona con educación universitaria y del otro lado había alguien que apenas podía leer. Y todos sabemos cómo se han resuelto esos enfrentamientos. Este es un primer aspecto de la cuestión educativa. Pero como decía al principio, y resumiendo ya mis palabras, para la Argentina desde siempre la cuestión educativa es central, porque la idea de la argentinidad, la valoración de la labor de nuestros próceres, la convicción de que debemos defender nuestras fronteras, todas les han sido inculcadas a los argentinos en las aulas de sus escuelas. Sin esas escuelas desaparece a medida que las generaciones que tuvieron la suerte de pasar por las escuelas de Sarmiento van desapareciendo. Si desaparecen nuestras escuelas, desaparece la Argentina. No hay ninguna duda sobre eso. Pero además, dado el cambio global tecnológico al que estamos asistiendo, vemos que nuestra viabilidad económica depende también profundamente del sistema educativo. Hoy estamos entonces iniciando un año lectivo nuevo. Para los estudiantes, obviamente, cada comienzo de año lectivo les significa la ilusión de que seguramente su paso por las aulas debe depararles la posibilidad de un futuro mejor. Para los profesores y los maestros, agobiados por un sinnúmero de circunstancias adversas, debe ser señalado, sin embargo, que su responsabilidad es indelegable y que en la medida en que amemos a esta patria que nos cobija, tenemos que tratar de hacer los mayores esfuerzos para mantener nuestro sistema educativo funcionando. Nunca es fácil reclamar sacrificios, las circunstancias son muy duras, pero al comenzar el año lectivo 1992, y dado que a través de las ondas de nuestra radio universidad estamos llegando a muchos hogares platenses, debo transmitir un mensaje de nuestra autoridad máxima, que es el Consejo Superior de la Universidad, que reiteradamente ha manifestado su vocación y su voluntad porque las puertas de esta universidad continúen abiertas y no importa cuáles sean los infortunios económicos, hagamos lo posible por seguir funcionando, por seguir trabajando, por seguir educando, por seguir investigando. Porque entendemos que la universidad tiene un compromiso con la nación que supera cualquier otro tipo de compromiso. Y una muestra entonces cabal de este compromiso, como lo ha señalado recién acertadamente el doctor Reca, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, una muestra de este compromiso permanente que la Universidad Nacional de La Plata tiene con la República Argentina desde su creación, desde 1905, es que hoy comenzamos esta aventura nueva, una aventura del pensamiento, pero hondamente comprometida con nuestra realidad nacional. El inaugurar una nueva carrera, un nuevo tipo de actividad en nuestra universidad. El tratar, comenzando por nosotros mismos, de inculcar en nuestros conciudadanos la problemática acuciante de la defensa nacional. Señoras, señores, permítanme entonces dejar inaugurado oficialmente el ciclo lectivo 1992 de la Universidad Nacional de La Plata con las palabras que el fundador de la universidad, el doctor Joaquín B. González, imprimiera, acuñara, estampara en el escudo de la Universidad Nacional de La Plata. Por la ciencia y por la patria. Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias.
Se ha escuchado la palabra del señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor doctor Ángel Luis Plastino, dejando inaugurado el ciclo lectivo 1992. Hasta aquí ha transmitido LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata, desde el aula Dardo Rocha del edificio del rectorado de nuestra Casa de Altos Estudios. Pasamos a transmitir a partir de este instante desde nuestros estudios centrales.
En R11 Radio Universidad Nacional de La Plata, transmitiendo desde Plaza Rocha número 133, segundo piso, capital de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina.